Traigo otro tema que creo que igual como el tema de la gracia, hay algunos, en sí no está complicado el tema, pero como creo que es un poco difícil de entender, por lo mismo que es algo tan parte de nosotros. Entonces, les pido paciencia. Dios en su gracia me ha dado dos oportunidades para darlo y espero que en este segundo intento me pueda explicar mejor, pero vamos a orar para abrir. Señor, nuevamente, gracias por este día, esta tarde, este lugar, estas mujeres, pidiendo nuevamente que tú abres nuestro entendimiento para que podamos captar, comprender y vivir las cosas que están escritas, las cosas que tú tienes para cada una de nosotras. Entonces aquí estamos. Señor, yo te pido que me llenes con tu espíritu. Me declaro totalmente incapaz. Me declaro en ceros, menos de ceros, números negativos para que la abundancia de gracia que derrame sea conforme a al reconocimiento de necesidad. Y Señor, enséñanos cómo depender de ti y cómo dar toda nuestra devoción a ti, Señor. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, de esto se trata, de este tema, devoción y dependencia. Abren en Romanos 11:36. Ya que estén en Romanos 11:36, deja tu dedo allá y abren también en Hechos 17:28. Hechos 17:28. Es Romanos 11:36, un dedo, y Hechos 17:28, el otro dedo. Okay, quiero, como en el estudio de hace un rato, pusimos unas bases acerca de la gracia, nuestra salvación, santificación y todo eso. Quiero poner unas bases en esto de devoción y dependencia y de ahí ir desarrollando cómo por qué son importantes y cómo son parte de nuestra vida. Entonces, Romanos 8:36. Esto es una parte de lo que es la devoción. Dice en Romanos 11:36. ¿Qué dice? ¿Por qué qué? Y por. Okay, hasta ahí, nada más porque de él, es que yo lo tengo aquí apuntado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Eso abarca todo. ¿Estamos de acuerdo? Por él, de él, para él, es todo. Okay. Devoción. Todo es de él, todo pertenece a él, todo fue hecho por él, todo existe por él, todo vive y respira por él, para él, y todo es de él. Okay, ahora vamos a Hechos 17:28. Y dice, ahora vamos a la dependencia, depender de Dios. Porque por él vivimos, nos movemos y somos. Okay. Ahora ya toca de nosotros. Hice unos dibujitos, unas visuales, perdón, no tengo ningún talento artístico. Ahora sí, ya lo que es de arte, me brincaron en el repartimiento. Okay. Dos cosas, devoción y dependencia, ¿ok? Notan que devoción va para arriba, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y ya regresando desde arriba, desde Dios, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Puedo hacer lo que hago, puedo existir por lo que recibo de Él. Dios nos ha hecho seres dependientes, nos ha hecho a fuerza que tenemos que depender de algo, con el propósito de que dependamos, pues que nuestra dependencia esté en Él, ¿no? Nos ha hecho así. Tristemente, el ser humano siempre está, es la historia del ser humano, de buscar, sentir, recibir. Esa, una línea va para, una flecha va para arriba, la otra flecha viene desde arriba hacia mi vida para todo lo que yo necesito. Pero muchas veces el ser humano va buscando en otras cosas para depender de sentir amor, recibir apoyo, recibir sentirse importante, sentirse necesitado, valorado, apreciado, comprendido de alguna otra fuente que no sea de arriba. Y lo hacemos en, o sea, en tu trabajo, en algún familiar, en alguna meta que quieres, en la comida, o sea, muchas, abarca muchísimo, ¿okay? Dios nos ha hecho dependientes. Dice en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. ¿Okay? Estas son verdades importantes porque podemos sentir que algo me falta. ¿Okay? Está escrito, estamos completos en Él. Entonces, es un hecho. A veces no estoy yendo a donde voy a recibir todo lo que necesito para estar completa. Okay. Esto de devoción, nosotros vamos a servir algo, siempre, todo ser humano sirve algo. El primer mandamiento es que no tendrán dioses ajenos. Y como ese estudio que creo que Jaime dio el primer domingo del año, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, es un dicho por un cristiano famoso de hace 2-3 siglos. Y mi corazón siempre, constantemente, va a fabricar algo al que yo voy a servir. Y es un hecho, y es importante reconocerlo, porque si reconoces que así eres, algo puedes hacer. Y como el primer mandamiento, no tendrán dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hacemos con esta situación? Okay, ¿qué es un dios? Dice en Marcos 12:30, como que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es algo que amas. Un Dios es algo que amas con todo tu corazón, tu alma, tus emociones, tu tiempo, tus pensamientos. Es un amor que involucra. Te involucra emocionalmente, mentalmente, físicamente. ¿Okay? Un Dios es algo que amas. Un Dios es algo que sirves. Dice también en Mateo 4:10, cuando el diablo está tentando a Jesús y le dice, si tú te postras delante de mí, aquí están todos los reinos de la tierra, yo te doy todo si te postras delante de mí y me sirves. Y Jesús le contesta, solo a tu Dios servirás. Entonces, un Dios es algo que amo, un Dios es algo que sirvo. Ok, cuando alguien sirve a una, siempre digo mala palabra, deidad. Cuando alguien sirve a un deidad, hace sacrificio, ofreces algo, haces holocaustos, ofreces honor a ese deidad. Y cuando alguien, estamos hablando así de Dios, así cualquier cultura que ofrece a un Dios, cuando ofrecen y hacen holocausto y sacrificio y homenaje y un honor a un Dios, están esperando algo. O sea, no lo hacen nada más porque sí. ¿Qué están esperando? Protección, prosperidad, matrimonio, algo. Tú sirves algo para recibir algo. Así es. Entonces, yo lo hago en un circulito, como para ayudarnos con la idea. Lo que yo sirvo, mi devoción, aquí estoy yo. Lo que yo sirvo, mi devoción. Y del objeto de mi devoción, estoy recibiendo algo. Dependo de algo, de recibir alguna afirmación, algo de lo que yo estoy sirviendo. Es un círculo de devoción y dependencia. Y en sí es, Dios lo ha creado, nada más el ser humano, a veces, ni a veces, mucho nos desenfocamos. Recibo o dependo. Dependo de algo que viene de lo que yo estoy sirviendo. Yo estoy aquí, sirvo y mi devoción va hacia algo. Y de ese algo, espero recibir algo. Dependo de algo. Ok. Vamos a ir más. Les digo, tengan paciencia con el tema. Está, es importante, es bueno. Si yo sirvo algo dando mi devoción, sacrificando a una relación, puede ser un familiar, un novio, esposo, amistad, hijo, sacrificando a una meta, sacrificando a un sueño, sacrificando a un trabajo, sacrificando a un ministerio, inclusivo, estoy dando y dependo de eso, quiero recibir algo, ¿okay? Pero aquí viene la frustración. Cuando ese es mi círculo, yo estoy sirviendo a una persona, una relación, una meta, un sueño, un anhelo mío. Un Dios falso nunca paga con lo mismo. Nunca paga con lo suficiente. Siempre va a faltar algo, alguna satisfacción. Entonces tengo que servir más, porque necesito que dependo más, necesito más y tengo que servir más para recibir más. Y es un círculo que nunca acaba, porque solo Dios y servir a Dios en una relación que va vertical y de recibir desde arriba, vamos a recibir todo lo que necesitamos. Y Dios es el único Dios que paga y da, o sea, perdona la palabra mal escogida, que da todo lo que yo necesito. Porque no es algo, yo no sirvo a Dios, eso quiero que entiendan. No sirvo a Dios para recibir algo. Yo sirvo a Dios porque Él merece la honra, aunque no me dé nada, ¿okay? Pero existe en el ser humano esta dinámica y esta realidad. Necesito, tengo un hueco y una necesidad en mí que solo Dios puede llenar. Y lo trato de llenar sirviendo otras cosas, pero lo que llega a mi corazón de lo que yo estoy sirviendo no me va a satisfacer nunca, jamás. Okay. Lo clásico, clásico, mamás e hijos. Okay. Nos matamos, nos levantamos, nos sacrificamos, les tenemos su lunch, les ayudamos con su tarea, tendemos su cama. ¿Y qué? O sea, estoy sirviendo algo. Estoy sirviendo una relación con mi hijo. ¿Y qué sucede con los hijos? No agradecen suficiente, no se dan cuenta, no pagan con lo mismo. Y llega una frustración. O sea, como mamás todas hemos sentido esa frustración porque lo que estoy sirviendo no me da en la misma cantidad y no satisface. Puedo servir mi cuerpo, mi belleza y esto, lo que amas, lo que sirves, donde tus pensamientos, tus emociones, tu tiempo, tus recursos, tus prioridades, ¿okay? Puedes servir tu cuerpo y el gimnasio y cremas y dietas y cirugías y lo sirves y todas sabemos la ley de la gravedad, o sea, no importa qué haces, o sea, todo se va para abajo, ¿okay? Y sirves algo y no te paga, o sea, no recibes de tu ídolo en la misma medida y no satisface. Dinero, o sea, todos sabemos, puedes servir el dinero y puedes tener el dinero que pensabas que iba a ser suficiente y nunca te alcanza. Y todo. Entonces tienes que hacer más dinero y el dinero nunca paga, o sea, nunca satisface como promete, como tú imaginas al empezar a servir ese Dios. Tu matrimonio. servimos para que Él diga, ay, pues eres bonita, no, pues que eres así, que, ay, muchas gracias, que sabemos que no es el caso. Y todo, o sea, no, ese hombre no anda todo el día pensando, ¿cómo le puedo hacer sentir bien? ¿Cómo puede? Y diario le tengo que decir que esa comida y todo, y no es así. O sea, las casadas sabemos que no es así. Yo en el principio de mi matrimonio, era, si Cristo estaba triste, Jaime tenía que levantarla. Si Cristo no sabía qué hacer, Jaime tenía que aconsejarla. Si Cristo estaba aburrida, Jaime tenía que entretenerla y todo. Y yo tuve un novio cuando, o sea, hace muchos años, en la prepa, y dijo algo muy, muy cierto que ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Dijo, un fin de semana que Krista necesitaba algo. y él dijo, y muy tranquilo el muchacho, y todo, o sea, todavía lo conozco, un cristiano, su esposa y todo, somos amigos. Pero Krista necesitaba algo. Y él dijo, Krista, contigo siempre es algo. Y tuve hice el error de comentarlo un día a Jaime, y él dijo, es muy cierto lo que dijo. Y honestamente, muchas veces hacemos algo para que responda, y cuando no responde, okay, pero estamos sirviendo algo que nunca va a llenar. Puede servir un ministerio, ¿ok? Estas son cosas buenas. No estoy diciendo que son cosas buenas que van a ser parte de nuestra vida siempre. Pero cómo tener estas, cómo tener todo en su lugar, en orden, para sentir la satisfacción y para poder dar sin la frustración de que no recibo lo que necesito. Y vamos a ir más adelante en eso con Jesús. Sirvo un ministerio, okay. Yo doy todo, yo llego temprano, y no reconocen que tú estabas ahí temprano, nadie dice nada de las sillas, o sea, todos llegan, las sillas están limpias. ¿Alguien sabe quién lava las sillas y quién limpia las? Claro que no. Entonces, esa persona, si está haciendo, sirviendo en el ministerio con la finalidad de recibir algo, esa persona está muy frustrada. Mas si dependo de Dios, okay, tengo otro dibujito. Si dependo de Dios, okay, si dependo de algo que no es Dios, soy débil. Porque obviamente lo que recibo de regreso no me sostiene y no me fortalece. Entonces, si dependo de algo, si tengo un ídolo, sirvo a otra cosa que no es Dios, soy débil, resulto ser débil y siempre voy a ser débil. Mas, si dependo con todo de Dios, tengo una mejor relación con mi familia, con mis amistades, con mis ministerios. Ok. Aquí va de mí, estoy sirviendo a Dios, va hacia Él, es la prioridad. Lo amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Es mi prioridad y estoy recibiendo de Él lo que necesito. Entonces, saliendo de mi vida, pues aquí tengo mi matrimonio, trabajo, ministerio, mi familia, pon lo que tú quieras en el espacio. En mi matrimonio, la verdad, yo ya casi tenemos 30 años de casados, pero pues muy poco le digo a Jaime, ay, yo quiero esto, necesito el otro y tal, porque lo veo muy cargado, muy atareado, y él no necesita otra necesidad en la casa. Y en esto he entendido, y creo que en parte en mi matrimonio ha sido un buen lugar para mí, y yo sé que hay algunas otras que por circunstancias en el matrimonio y cosas, has aprendido por tu matrimonio a depender de Dios, porque no lo estás recibiendo de ese hombre. O sea, no es porque Jaime es un mal hombre, es un muy buen hombre, pero yo veo que lleva mucho y no necesita llevar más. Pero como yo estoy procurando mandar mi devoción, y esto es lo que sirvo, y de allá arriba estoy recibiendo todo lo que necesito. Hace la diferencia. Quiero explorar algunas ideas. Cualquier cosa que vamos a tratar de identificar, algunas cosas en nuestra vida, áreas, personas, situaciones en nuestra vida que de una dependencia horizontal, ¿okay? Una dependencia vertical es algo hacia el cielo y que del cielo baja, ¿okay? Algo vertical, que estoy sirviendo algo porque estoy dependiendo, ¿okay? Quiero ayudar, a veces es difícil. El corazón del ser humano, dice en Jeremías, engañoso sobre todas las cosas. Solo Dios nos puede demostrar qué hay en nuestro corazón. Porque les advierto, te vas a sorprender de las cosas de las cuales dependes, que no debes de depender, que necesitan cambios y ajustes. Y hasta quizá te vas a enojar porque Dios va a tocar algunas áreas de tu vida, algún ídolo. ¿Y qué sucede si alguien es guadalupano y critican a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se ponen? Y espero en este día que Dios toque algunas cosas en tu vida, como Él lo ha estado tratando conmigo, para que te des cuenta, porque la que sufre realmente y la que es más débil eres tú, por tener ese ídolo, esa dependencia vertical, digo horizontal, en tu vida. Okay, para explorar, cualquier cosa que llegue a ser tan central que si fuera quitado o lo perdieras, casi deja tu vida sin sentido. Okay, lo quiero repetir. Cualquier cosa que, y lo debes de apuntar porque al ratito vas a salir, no sé si están las preguntas, pero esta, lleva tus apuntes y tus preguntas para tu taller. Cualquier cosa que llegue a ser tan central, cualquier cosa que llegue a ser tan central, que si fuera quitado, o lo perdiera, casi deja tu vida sin sentido. Puede ser un ministerio, puede ser un trabajo, puede ser una relación, pueden ser hijos. O sea, hijos son un ejemplo muy bueno porque estoy hablando de cosas buenas. Yo en mi vida, esto de cualquier cosa, vamos a tratar de verlo así, nada más con nuestros hijos. Cualquier cosa, tu hijo, que si fuera quitado o lo perdieras, casi te deja la vida sin sentido. O sea, perder un hijo, las mujeres, es muy difícil no servir a nuestros hijos de una manera sana. Creo que es una de las relaciones que más hay que cuidar. Y por eso la utilizo, porque es un muy buen ejemplo. ¿Okay? Porque los hijos no se van, no puedes decir, destruyen los ídolos y pues para afuera, hijo, ¿no? Aunque algunos, yo creo que sí hay que darle una patada para afuera a sus hijos. Pero yo amo a mis hijas. Y en nuestros tiempos, íbamos a la Sierra Negra todos los jueves y nos llegaron, mis hijas iban en el ministerio, Bethany estaba con los niños, que la ayudaba con la alabanza, creo que Elia nada más iba así de chiquitita y no me acuerdo por qué ibas, hija. Y entonces en esos tiempos nos llegaron a balacear, nos llegaron a paliar la camioneta, nos poncharon las llantas, nos dejaban tablas con clavos en el camino, o sea, 100 veces nos poncharon las llantas y nos hicieron cosas. Y por un tiempo yo no iba, y mi familia iba. Tú sabes como mamá, esto de tener que decir, o sea, si yo sirvo a Dios, ofrezco ofrezco lo más valoroso a mí, a lo que sirvo, ¿no? Entonces, he pasado tiempos cuando digo, regresaban en la lluvia, en la noche, en las curvas, y sin refacción, y en algunas ocasiones el chofer se dormía en el volante. O sea, enfrentaba yo cosas que dije, algo podría suceder. Entonces, en mi corazón, yo decía, Señor, mis hijas son tuyas. Ellas van porque sienten un llamado. Van a servirte. Están donde deben de estar. Te las ofrezco. Y si algo les sucede, mi vida no queda sin sentido, porque las he ofrecido y Dios sigue regresando, devolviendo todo lo que yo necesito. No digo que sería algo fácil, pero podría, no me dejaría la vida sin sentido. ¿Okay? Gente con trabajo, hay hombres que sirven el trabajo y el día que ya o pierden el trabajo o se pensionan, perdieron todo el propósito de su vida porque servían a su trabajo, y ya que no está el trabajo para regresar algo, ellos sienten vacíos y sienten sin dirección, sin propósito. Termina una relación, lo mismo, hemos dado todo a esa relación, hemos servido esa relación, nos hemos desvivido para esa relación, no hemos honrado a Dios por esa relación. Puede ser una amistad, puede ser un noviazgo, puede ser un esposo, puede ser muchas, un familiar, papás, mamás, tíos, hermanas, ¿ok? Nos desvivimos y ponemos primero esas relaciones, y por algo termina esa relación o algo sucede y quedamos sin propósito, porque no estábamos yendo primero arriba y recibiendo, y de ahí tienes todo lo que necesitas para dar a los que están a tu alrededor. Okay. Es algo que sirvo, mi deseo, mi procuración, mi cuidado de eso empieza a gobernar mi vida, recibe mi devoción, mi honor, mi homenaje, holocausto, sacrificio. Como amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Algo que sirvo, mi procuración y mi cuidado gobierna la vida. Hay gente que una meta, un sueño, una carrera, y se desviven y buscan, y toda su energía y todo su pensamiento, toda su emoción, todo su tiempo va hacia esa meta, hacia ese propósito que no es de Dios, y esas cosas nunca regresan con lo que Dios te puede dar. El ejemplo del joven rico, vamos ahí porque tiene unas palabras que son muy padres. Marcos 10. Marcos 10, 17. Alguien después del primer tema de la mañana dijo, no, cachetadas. Y digo, no, ese tema fue el bonito. No, ahorita es el que está durísimo. Pero bueno, está bueno. Somos valientes, aguantamos, ¿verdad? 10:17, ¿ok? Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice aquí? Le amó, ¿ok? Y sabemos cómo termina esta historia, le va a decir que vende todo lo que tienes y sígueme, y se voltea y se va, y muy triste porque era demasiado. Pero nota, la actitud del muchacho no estaba mal. Él llega hincándose, o sea, llega con sinceridad, con una reverencia. Y Dios le responde, Jesús mirándole, le amó. Okay. No le dijo, okay, sí, para que sientas. No, le amó, le hizo algo, le puso algo por amor. Y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Okay, no estoy satanizando el dinero, no se trata del dinero ni nada. Dios, porque te ama, no quiere que tú ames y honres nada arriba de Él. Él sabe lo que es. Es parte del caminar con Cristo, de tomar tu cruz, de negarte. Aquí lo dice, sígueme. Y todas nosotras, mi corazón es una fábrica de ídolos y constantemente voy a desenfocarme y voy a estar sirviendo cosas que no son Dios. Y Dios, porque me ama, me va a decir, ¿sabes qué? Porque me ama. Eso es un punto importante porque quizás vas a identificar algo que tienes que, algo de que te tienes que arrepentir. Pero quiero que te acuerdes del joven rico, que Dios te lo dice porque te ama. Salud. Les vuelvo a... Apunten estas preguntas, no vienen en la hoja. Jaime dio estas preguntas en ese estudio al principio del año del taller de los ídolos, el corazón del ser humano. Y en tu tiempo de taller después, contesta estas preguntas porque podrían ayudarte a identificar algunas áreas de tu vida donde necesites llevar delante de Dios. ¿Qué es lo que más me da contentamiento o me hace feliz? ¿Qué es lo que más me da contentamiento? Y ahora voltéalo. ¿Qué es lo que más me quita el contentamiento? Puedes empezar muy bien tu día y una noticia o algo sucede. ¿Qué es lo que más te puede quitar el contentamiento? ¿Qué es lo que más me da miedo? Porque me ayuda a saber dónde tengo mi esperanza. ¿Qué es lo que más me da miedo? Y el último, me siento una persona feliz y plena cuando... Y tú llenas el espacio. Me siento una persona feliz y plena cuando... Esto. Y atrás de cada una de estas cosas podría haber una dependencia horizontal que no es sana o una devoción que no es hacia Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, conocemos el texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Okay. El tema, una vida de devoción, ¿okay? No es algo, una palomita que haces clic en tu lista. Si mi corazón, por su naturaleza, siempre va a ir tras otras cosas y yo ni me doy cuenta. Yo necesito estar en la palabra constantemente y no nada más leerlo 5 minutos en la mañana, sino lo traigo en mi bolsillo y lo traigo en mi cartera y lo traigo meditando, lo escribo en mi mano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo la gente? ¿Cuál es la diferencia entre tu alma y tu espíritu? Y, o sea, lo he contestado muchas veces. Luego se me olvida otra vez la respuesta. O sea, ¿cómo divides alma y espíritu? O sea, cuerpo y espíritu, pero alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hablando como médico, es imposible porque es es tejido vivo. Es imposible para un cirujano separar bien coyunturas y tuétanos porque están juntos. O sea, en algún momento te vas a meter en invadir el otro, ¿okay? Humanamente es imposible dividir esas cosas, pero la palabra de Dios en nuestro corazón para revelar lo que pienso, lo que siento, lo que valoro, lo que sirvo, la palabra de Dios es lo único que puede hacer esto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo, que te quede claro, no sabes tus intenciones. Yo no sé mis intenciones. El corazón es engañoso. Y tú y yo lo hacemos mucho. O sea, nos justificamos. Bueno, mira, es café y todo. Y así yo me justifico muchas cosas que yo hago que no agradan a Dios y todo. Como que limpiando mis intenciones. Y si quedan expuestas mis intenciones y mis pensamientos ante Dios, la luz resplandeciente de quién es Dios. O sea, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tu tiempo, tu vida de devoción es urgente y necesaria, no para que Dios te bendiga, no para que las cosas te vayan bien, no, para tu propio bien, el procurar esto todos los días y todo el día, para reconocer quién eres, qué estás haciendo, dónde andas, para enderezar cosas, para recibir lo que necesitas para ser fortalecida, porque si no, vamos tras otros dioses. Okay. Quiero llegar a enfocar esto en un área que yo he observado en el ministerio. Es un tema que este año también Dios ha estado tratando conmigo mucho y puse aquí como título específico y enfocado hacia relaciones que agotan. Okay, y tú estás, relaciones que agotan, gente que agota, gente que absorbe. Okay, voy a leer una lista de observaciones de nosotros en el ministerio. Estoy dando esto en el contexto del ministerio, pero quiero que entiendas que esto es para abarca toda relación en la vida. Ahorita hemos hablado de idolatría en cuanto a metas, cosas, trabajo, seres humanos. Ahorita ya quiero enfocar en relaciones con otras personas, ¿ok? Porque nosotros en el ministerio, hablando de eso, vamos a estar tratando con personas y con sus problemas y con situaciones, y yo he observado múltiples veces en mi vida, Jaime, en nuestro ministerio, y platicando y viendo muchas cosas que suceden entre ustedes, yo digo, esto es universal. Y inclusive en este año tuve 2 o 3 citas de mujeres que dan grupos y dijeron, ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con el otro? Y digo, es mi tema. Ok, veo que es una necesidad real. Ok, gente que absorbe. Gente absorbe tu tiempo, sus muchos problemas, sus necesidades, te absorban emocionalmente, absorben tus oraciones, absorben tus pensamientos, pensando cómo le puedo ayudar, cómo puedo resolver, qué hago y cómo estará. Gente que absorbe. Porque acuérdate, cuando tus pensamientos están absorbidos de algo que no es principalmente Dios, te has ido por un lado que no es. Una relación agotador es algo que no nutre una amistad, un familiar, algo, alguien en el ministerio. No te nutre, o sea, con esta relación siempre te sientes exprimida, te sientes chupada. No quieres, ves en tu identificador de llamadas que es esa persona, y cuando sientes eso de... Hay una persona que conozco que se acerca con frecuencia. Y esta persona, cada que se acerca, Jaime me dijo, no, cuando se acerca y hace así. Jaime dice, esto va a ser 2 horas. Y ya sé todo lo que me va a decir. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo de siempre. Gente que te agota con los mismos problemas, las mismas necesidades, piden consejo, no cambian, siguen en los mismos patrones, están estancados, hasta sus problemas le dan importancia y valor porque reciben simpatía. O sea, ellos están sirviendo sus problemas y sus necesidades porque de ahí reciben simpatía y amor y algo, afecto de la gente. Y ese es un Dios. No quieren soltar esa necesidad, esa enfermedad, eso lo que sea, porque de algo derivan de eso. Puedes hacer tu vida en torno de alguien. Llegamos a descuidar lo nuestro, descuidamos nuestras responsabilidades, necesidades, nuestras prioridades personales, nuestra casa, familia, por cuidar lo suyo, por correr, por ir, por prestar, por estar ahí con ellos, por estar hablando, y estás sirviendo. Mira, ahorita, empiezan a comer, ¿no? Yo estoy aquí en el teléfono. Descuides lo tuyo por cuidar lo suyo, por estar cuando ellos algo necesitan para platicar con ellos. ¿Alguien se identifica en algo o no más? Yo soy la única que ha vivido situaciones así. Okay. Y si los cortas o si dices, te echan culpa, sientes culpa. Bueno, es que dijiste que ibas a estar, si te marqué, sí, pero es que culpa. Si no voy, si no tomo la llamada, si no le ayudo otra vez, siento culpa. Llevamos cargas y responsabilidades que no nos tocan, ¿okay? Esto también, estoy hablando de hijos. Además, llevamos responsabilidades y cargas que no nos tocan. Hay que soltar a los hijos también. O sea, lo uso como un ejemplo porque es un muy buen ejemplo. Esto es para toda relación, pero llevamos responsabilidades y cargas que no nos tocan. Controlamos, volvemos cuidadores de estas personas para que no pequen, para que no caigan, para que no se alejen de Dios. Y estamos, o sea, somos así, de que las mujeres quieren las cosas en orden y todo. Y Jaime me ha dicho, no, las mujeres son los hombres son salvajes, silvestres, y las mujeres vienen a traer orden, ¿no? Y todo, para domesticarnos y todo. Y la verdad así somos, o sea, vemos un espacio y pues lo empezamos a poner cortinas y dónde nos vamos a sentar y todo. Pero nosotras controlamos lo que es en nuestro contorno, es parte de lo que somos, ¿no? Okay. Pero cuando hay una persona que agota y tú siempre estás al pendiente, porque tienes que estar allá, porque para que tú ores por ellos, o sea, no, cuando tú estás pasando algo, aquí estoy, márcame, estoy a toda hora y todo. Y si tú no estás controlando y protegiendo, ¿qué tal esa persona podría caer en pecado? Podría alejarse de Dios. Y tú te agotas haciendo algo, llevando una responsabilidad y carga que no te toca. Puede ser esposos, inclusive hijos, discípulos tuyos, amigos, familiares. absorbemos consecuencias. A veces esto en el matrimonio, algo, no hay para pagar algo, el marido no cumplió, y las mujeres nos movemos, y todo. Para que no se caiga la situación económica, ¿ok? Absorbo consecuencias. O sea, ya que lleguen y le corten la luz, o sea, ese hombre se va a mover y va a hacer algo para que haya luz. Pero absorbemos. Somos muy hábiles, tenemos mucho talento, las mujeres. Somos muy prácticas, ¿ok? Pero cuando eso sale de... O sea, Dios quiere que ofrezcamos todo, todo para arriba. Y viene desde arriba lo que yo necesito. Entonces, en todas estas relaciones, las voy a manejar con la sabiduría de lo alto. Porque nosotras como mujeres metemos mano donde no nos toca. Y de la manera que no nos toca y con mucha sabiduría humana. Absorbemos consecuencias de nuestros hijos, algo para que no le corran de la escuela, le hacemos el paro con el papá, eso no nos toca. Si absorbemos la consecuencia, yo estoy cargando la culpa de ese ser humano y se acostumbra y yo no lo aguanto. Y ya que empiezo a hacerlo, tengo que seguirlo haciendo. Y Dios no me hizo, no me diseñó para hacerlo. Luego absorbemos consecuencias. Pasamos por alto algún error, algún mal, algún pecado. Porque, por ejemplo, entre los músicos, lo he visto mucho en la alabanza. Como, pues lo que hace el músico a veces es algo especializado. Y necesitas esta persona porque pues es la persona que dirige la alabanza, o esta es la persona de la batería, o es la persona que en el audio y es la única persona que tenemos. Entonces, pasamos por alto deficiencia moral o actitudes. Absorbemos y les estamos haciendo un mal y empezamos a crear monstruos. Ya que empiezo a cargar una situación, si no, esas personas no vuelven a depender de Dios, yo tengo que mantenerlos. Y se vuelve cada día más agotante para mí porque los rescato y me pongo en el lugar de salvador de esa persona. Y hay un solo Dios y un solo mediador, un solo salvador, y no soy yo. Y me agoto. Y tú te agotas porque no eres capacitada para hacer algo que no te toca. Ahora, antes de seguir, vamos a voltearlo. Estamos quizá pensando en alguien. ¿Eres tú una persona así? ¿Que agotas a gente alrededor con lo mismo? ¿Con los mismos patrones? Con las mismas necesidades, corriendo primero con fulana, corriendo primero con esto. Está muy bien, queremos analizar y queremos arrepentirnos de algunas relaciones que hemos desarrollado con gente, pero ¿qué si yo soy una de esas personas? Piénsalo, lo vamos a volver a ver al revés. Absorbes tiempo con tus problemas, tus necesidades, emocionalmente, pides mucho, mucho, mucho que oren por ti. No es malo pedir oración. Y todo, pero mucho. Agotas, estás marcando, cada que tienes un problema, estás marcando a la misma persona, ves a tu esposo cansado de las situaciones, porque constantemente es lo mismo. Haces que otros hagan su vida en torno de ti. Y si tú no si ellos no estuvieran en tu vida, pues ¿a dónde vas a correr? Haces gente sentir culpable. Si no te ayudan, si no te contestan. Estás echando tus cargas y tus responsabilidades sobre otra persona. No le toca a otra persona buscar a Dios por ti. No le toca a otra persona entender la voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes el acceso directo. Y es importante, porque tanto como gente hacia acá se vuelven relaciones agotadoras, nosotras podemos. Si no estamos cuidando esto y recibiendo desde acá, podemos convertirnos en personas que agotan a otros. ¿Cómo están? Perdóname, pero es muy importante. O sea, yo siento que este tema, porque yo, o sea, en la mañana hablamos de la gracia, porque yo quiero que se sientan libres y capacitadas y fortalecidas para vivir lo que tienen que vivir y para ministrar lo que tengan que ministrar. Y yo sé que algunas de nosotras estamos cansadas, porque estamos cargando cosas y no estamos recibiendo. Y yo quiero poner en tus manos, recordarte, ayudarte a hacer evaluación y que lleves estas cosas a los pies de Dios, porque yo te quiero ver fuerte, te quiero ver con gozo y quiero ver que cuando ministras y cuando estás, estas flechas que vayan fuera, que lleguen a donde tengan que llegar y que sean de bendición, ¿ok? Entonces, como cuando dicen con la inyección, sé que va a doler tantito, pero así se te va a quitar la infección luego, okay. Ok, fomento de relaciones dependientes, ok. Nadie jamás tuvo un hijo y dijo, yo me voy a desarrollar una relación enfermiza con mi hijo y aunque tenga 2 años, no lo voy a dejar caminar, porque qué tal si se cae y cuando ya puede comer por sí solo, no, para que no se ensucie, yo sí lo voy a dar. Y cuando ya puede manejar, no, jamás, porque podría chocar un coche. Y cuando ya tiene 30 años y ya sé que, no, pero que el mundo es cruel, ok. Nadie empieza con su bebito y dice, yo quiero crear una relación enferma, ¿no? Okay. Y en el ministerio, cuando empiezas a discipular a alguien, nunca dices, yo voy a crear una discípula que nunca, o sea, nunca puede estar más de 10 metros de mí porque, para que me necesite y todo. No, nunca jamás lo hacemos, ¿ok? Y yo traté de identificar algunas en nosotras, porque quizá fomentamos relaciones así, okay, empezando con inseguridad, okay, y volvemos al tema de lo que sirvo y la idolatría. A veces estamos sirviendo estas relaciones porque nos sentimos inseguras y viene afirmación, viene amor, ay, eres una bendición en mi vida, ay, yo no sé qué haría sin ti, ay, gracias por tus oraciones. Y algo bueno, un compañerismo y un amor cristiano se puede volver a algo que no es sano. Entonces, por inseguridad, todas tenemos nuestra historia. O sea, no he encontrado a alguien que creció en una familia cristiana y los papás, o sea, todo feliz y que nunca hubo dificultades en la escuela y o sea, no lo he encontrado, o quizá uno que otro y todo, y son los más torcidos que uno, no sé. Pero cada una de nosotros, cuando tú vas de viaje con alguien o vas a algún evento y te sientes con alguien y tienes rato para platicar y empezamos a comentar nuestras historias, no, mi familia así, que luego así, o mi matrimonio así, o esta enfermedad o algo, y te das cuenta. O sea, a veces yo digo, ay, yo no sabía que cargabas con todo eso. Cosas fuertes. Yo sé que aquí, si tomáramos el tiempo, hay unas historias aquí muy fuertes. Yo soy, tengo pavor de tener que hablar con alguien por primera vez. Y aún, o sea, tú dirás, no, pero te pares en frente de la gente. Eso es una cosa. Pero lo de así, me da miedo cuando dicen, ay, te quería presentar fulano y todo. Y, o sea, por dentro estoy, tengo que conocer a alguien, okay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola. Y todo. Y Jaime se burla de mí porque no sé qué hacer. Entonces digo, tengo mi lista de preguntas. Dice, ¿le preguntaste tu lista de preguntas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Y digo, para que de algo podamos encontrar. O sea, me da pavor, okay. Soy mega insegura en eso. Y mira donde Dios me puso, donde tengo que tratar gente. Y estoy convencida, y hasta lo puse aquí bien, creo y afirmo Okay. Después de pensar y meditar esto en mi vida y en lo que veo en muchas de ustedes, creo y afirmo que estas inseguridades, en vez de decir, ay, lástima que mi familia fue así, lástima que mis papás, lástima que esto sucedió. No, me gloriaré más bien en mis debilidades para que esté sobre mí el poder de Cristo. Entonces creo y afirmo que es esas inseguridades y esos sinsabores y esas tragedias que tú y yo arrastramos son parte de lo bueno que Dios quiere hacer en nosotros para obligarnos a ir arriba y recibir desde arriba y tener algo que compartir a pesar de todo lo destrozado que Él va sanando en nuestro corazón. Entonces, somos inseguras. Va a haber esa inseguridad y cuando yo me encuentro en una situación donde yo ya como que Dios me ha ido ir identificando cuando estoy haciendo algo porque quiero recibir algo, porque me siento insegura o quiero sentir que alguien me ame o algo, yo he empezado, no, voy arriba, Señor, soy completa en ti. En ti soy nuevo y tengo todo, soy completa en ti. Ahora, voy con esa persona y respondan o no respondan, no importa. Porque tengo todo lo que necesito en ti. Entonces, es importante que Dios nos revele dónde nos sentimos inseguras. Y, o sea, nada más así la afirmación de los hijos a veces y cuando no afirman con amor y no responden y todo, nos sentimos muy mal. Y así van a ser los hijos. Y si no estamos yendo arriba para recibir lo que necesitamos, no vamos a tener las mejores relaciones quizá con nuestros hijos. Deseo de ser amada. Jaime siempre está, ¿qué Facebook? Y todo, y yo así, luego tomando apuntes, recordarle a Jaime que ya no mencione Facebook, porque ya me cayó gordo, ¿no? Pero hay algo, tú puedes entrar en Face y todos, ¡ay, TQM! ¡Ay, fue una bendición! Y todo, y nadie te escribe o algo, y dices, todos aman a todos y nadie me ama a mí. Y hasta clínica, o sea, ya hasta hay tratamientos para fobia de face o algo así, porque sientes que todo el mundo es amada, el amado y tú no, ¿no? Tienes un complejo. Pero tenemos esto, queremos ser amadas y muchas cosas hacemos para que la gente nos ame, ¿no? Y ahí está la trampa, cuando no responden de la misma manera, porque tus motivos y tus intenciones no estaban bien, te molestas. Son cosas pequeñas, sutiles, pero por eso la palabra para las intenciones, los pensamientos de tu corazón, ¿por qué hago? Está bien llevarle galletas a la gente y todo. Y si no te devuelven tu plato ni te dan las gracias y todo, porque tú fuiste arriba y recibiste desde arriba, o sea, no importa. No se te cae tu mundo. No tienes que llevarle más galletas para recibir más galletas. Okay, este es un punto importante. A veces nos encontramos en estas relaciones agotantes y estando al pie del cañón y yo estoy contigo y me puedes hablar a la hora que sea y aquí estoy y cuenta conmigo porque creo que es amor, ¿okay? Y he hablado con algunas personas que están con alguien que ya les tienen hasta acá y no saben qué hacer y otra gente, no, pues ámala, Dios te va a dar el amor, tú síguele, o sea, tú le cortes y, o sea, tú, eso no es amor, ¿okay? No. Dar mi número, estar a la hora que sea, para lo que ellos necesitan, hace la gente dependiente de mí. Y hacer que la gente dependa de mí y no de Dios, nunca va a ser amor. Hay una línea, vamos a ver un poco más adelante, una idea hasta dónde podemos y cuando hay que detener la mano. Nosotros en Tehuacán, en la iglesia allá, llegamos a ser el cajero automático de la iglesia. Alguien no tenía, o sea, luego nuestra casa y ay, para los útiles. Ah, okay, pues mira y todo. Y sientes mal, dices, bueno, sí lo tengo, pero okay, pues ay. Y llegó el momento cuando ya así nos cayó el 20. Estas personas ya ni oraron. Tuvimos una necesidad. ¡Ay! ¡La luz! Jaime y Crista. Y todo. Ya, o sea, dependían de nosotros. Ya no era, Señor, ¿qué hacemos? ¿Vamos con Jaime y Crista o vamos con Jaime y Crista? O sea, ni una oración. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que ya habíamos hecho gente dependiente de nosotros. Entonces, lo que empezamos a hacer con la gente cuando llegaban a pedir un préstamo, de nuestro proceder era que, okay, déjanos orar 24 horas y ven mañana y lo que Dios nos diga. Y algunos dijeron, okay. Y todos volvíamos nuestros ojos a Dios y les hacía un bien. Y a veces les prestábamos y a veces no. Las personas que no tenían a Dios en sus planes, o sea, se molestaban y ya iban con otro. No es amor hacer que la gente dependa de ti. No es amor hacer que tú seas indispensable en la vida de alguien. No es amor que alguien haga su vida en torno de ti. Por esto, es un principio importante. Si yo hago que la gente dependa de mí, los hago débiles, porque los únicos recursos con que cuentan son los míos. Están débiles si les hago dependientes de mí. Y yo me hago débil porque estoy echando encima cargas que no me tocan. Entonces, los dos perdemos. Cuando yo hago a alguien dependiente de mí, le hago débil a él y me hago débil a mí misma. Pero si llevo esa persona y esas sus necesidades, si los dos lo llevamos para arriba, los dos nos encontramos más fuertes. Ok, Cristo. Esto del el círculo, ¿no? De lo que sirves porque recibes algo, ¿ok? Cuando tú no necesitas nada de nadie, su afirmación, su amor, su apoyo, estás libre, totalmente libre, porque si estás recibiendo todo lo que necesitas desde arriba, estás libre para dar sin recibir. Dice en Juan 2:23-25, dice que Jesús no se fiaba del hombre. Bueno, vamos a ir ahí rapidito porque quiero leerlo bien. Juan 2. Jesús, o sea, el que le querían hacer rey, le querían, las multitudes le seguían y todo eso podría subir a su cabeza. Tanta afirmación, me aman, cuántas buenísimas cosas estoy haciendo, se ve que me aprecian. Y dice en Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, era el famoso de ese día. Pero, y cuando hay un pero en la Biblia, siempre es bueno, pero es un contraste. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre y él sabía que no puedes confiar en lo que viene del hombre, porque en la entrada triunfal todos estaban gritando, Hosanna, el que viene en el nombre de Jehová, y a los 2-3 días estaban gritando, crucifícale. Entonces, él no necesitaba nada de la gente, entonces estuvo libre. Aquí mi otro dibujito, Jesús como el ejemplo, Jesús aquí, el Padre, y Él que pasaba sus tiempos con todo que era Dios, 100% hombre y 100% Dios, se apartaba y tomaba sus tiempos con Dios, recibía del Padre, entonces llegaba del Padre y Él tenía para ir, para predicar. No necesitaba nada de nadie, ni su buena opinión. Entonces podía predicar cosas fuertes y ser rechazado, porque estaba libre. Él podría sanar gente. ¿Cuántos leprosos sanó? Y solo uno regresó. No le agradecieron, pero él, como recibía desde arriba, él pudo dar sin recibir de ellos. Él tenía para estar con sus discípulos y sus discípulos, que luego lo dejaban plantado, como en Getsemaní, y tenía todo lo que necesitaba para ir a la cruz. Si tú estás libre de tener que depender de alguna afirmación, de algún sentirte importante, alguna satisfacción emocional en alguna relación, estás libre para hacer todo lo que tengas que hacer. Pero si temes perder su amor, su ayuda, su aprobación, su amistad, sigues sirviendo un ídolo. Jesús en Getsemaní, el peor momento aceptando la cruz, pero ahí la lucha para llegar y decidir seguir a la cruz se hizo en Getsemaní a tal grado que sudó sangre y que Jesús tuvo que caerse de rodillas 3 veces por el asunto. O sea, una vez no fue suficiente, tuvo que regresar y tuvo que volver a regresar. Tan fuerte el asunto. ¿Y dónde estaban sus amigos? Pero él lo pudo hacer porque no dependía de sus amigos. Entonces, espero que nos quede claro hasta ahorita. ¿Qué haces si te identificas que pues tienes gente en tu vida que están dependiendo de ti? Has fomentado, quizás sea en tu matrimonio, quizás sea con tus hijos, algo ministerial, algún familiar tuyo. Todos volviéndose dependientes de Dios. Primer recomendación. Toma un paso atrás. Te tomas un paso atrás. O sea, todo pintor, así, por estar tan cerca. A veces estamos tan cerca a la situación. No, pero si yo he estado en situaciones donde yo estoy en algo así, un círculo totalmente mal, y digo, ay, no, sí, yo sé que como que está demasiado ya fuerte, pero si no estoy con esa persona ahorita, ay, pues, no se van a caer, no se van a agüitar, no sé. Y un pintor que está aquí viendo, así pintando la manita de algún personaje en un cuadro así, o sea, tiene para observar y ver todo el cuadro, tiene que tomar un paso atrás. Baja el asunto. Toma un paso atrás. Si tu vida gira en torno de otro y siempre estás ayudando, resolviendo, rescatando, salvando, si los has vuelto dependientes de ti como si fueras salvador, toma un paso atrás, desapega para ver claramente. Y primero en mis apuntes había puesto haz los cambios, haz los ajustes. No, ya después así de meditarlo digo, toma un paso atrás y arrepiéntete. Te lo digo, lo he tenido que hacer múltiples veces. Arrepiéntete porque tú has hecho a alguien idolatrar contigo porque dependen de ti. Simple y sencillamente. Hay que volver los dos o todos sus ojos hacia el cielo. Esa persona o esas personas pueden responder con reproches, con culpa. Si se caen, si se alejan de Dios, es asunto de Dios. Ok, otra recomendación. Responsabilízalos. Tú estás llevando responsabilidades, yo he estado más preocupado por la situación espiritual de la persona que la misma persona. Yo he orado más por sus necesidades que ellos oran por sus necesidades. Eso es un pecado. Yo en mis... un principio. Apúntalo. Si yo llevo una responsabilidad de otro, que él es totalmente capaz de llevar por sí, que él o ella es totalmente capaz de llevar por sí mismo, le hago un mal. si yo llevo una responsabilidad de otra persona que es totalmente capaz de llevarlo por sí mismo, le hago un mal. Yo, hubo una situación de unos problemas de matrimonio, de lo que supe, de lo que entendí, medios fuertes, cosas que, uno de esos casos donde todo estaba recorriendo internet, algunas cosas que habían sucedido, fotos, y llegó a explotar la bomba y estas personas acudieron a la iglesia. Y una amiga mutua se puso en contacto para hablar con la esposa en este caso. Entonces, la vi un día en un café y nos sentamos y dije, ¿sabes qué? Normalmente, bueno, ¿en qué te puedo servir? Te sacan toda una historia larga, que esto pasó y que luego y todo. Y 2 horas después llegan al, okay, lo que vamos a hacer. Yo dije, ¿sabes qué? Supe lo suficiente para saber que hay algo muy complicado, ¿okay? Dije, te voy a enseñar cómo leer tu Biblia, te voy a enseñar cómo meditar, cómo sacar una verdad de hoy, cómo orar. Algo que puedes hacer 5-10 minutos al día. Y es más, aquí está mi Biblia, aquí está una hoja. Mientras yo y la amiga platicamos, ten tu devocional aquí en Salmo 1. Y después cuéntanos lo que Dios te dijo. Entonces así fue, ella hizo y nos dijo que si medito en su palabra de día y de noche, seré como un árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dije, adelante, medita en eso todos los días, todo este día. Y puse en una libreta, iba yo lunes, martes, miércoles, 30 días en una libreta. Dije, busca a Dios así como te acabo de enseñar. 30 días. Después háblame. No te voy a dar mi teléfono. No me hables cuando tu marido te saca de la casa. No me hables. Estás en un grupo, ok, el grupo. Pues están apoyando, estarán contigo si hay necesidades y todo. Ellas tampoco, no van a estar así las 24 horas para tu situación. Pero tú primero, lleva, te he enseñado lo que necesitas hacer. Lleva la responsabilidad, porque si tú no estás dispuesta por un mes hacer algo por esta situación que está muy fea, ¿qué hago yo? No puedo llevarlo, ¿ok? Y puede ser que ya no tengo 25 años y cuando tenía 25 años en el poquito en el ministerio y 25 años de vida, a lo mejor pensaba que podría yo llevar y estar y procurar y todo, pero gracias a Dios ya no tengo fuerza y me ha caído el 20. Dios no me llamó a llevar estas circunstancias. Y si yo hubiera hecho que ella dependiera de mí, que me hablara toda hora, que yo estoy, yo corro y todo, y pues quédate en mi casa si te saca y todo, depende de mí. Y mis pocas fuerzas son lo único que ella tiene. Y puedo decir que ella sigue en semilla. Si su marido le sacó de la casa, si quedó en la calle un tiempo y todo, sigue fiel y constante. Le volvió a recibir, se restauraron con los hijos chiquitos y ella sigue bien en semilla, bien, siguiendo a Dios. Y yo digo, ¿por qué no entendí estas cosas antes? ¿Okay? Pero nosotras, en el ministerio, o con algún familiar, o con un hijo, o con alguien, tenemos que responsabilizarnos. Si ellos no van a llevar su responsabilidad, si son capaces de llevarlo, y yo no le responsabilizo, le hago un daño, ¿okay? Y me hago un daño, y peco contra Dios. Okay. Responsabilizar a la gente. Deja que la gente absorbe las consecuencias, viven las consecuencias, no salgan al rescate, no metes tu mano en el fuego vez tras vez por esta persona. Vamos a ver ahorita el hijo pródigo como un ejemplo de alguien que tuvo que fondear y reaccionó y se arrepintió, ¿ok? Pero antes de llegar a eso, Jesús responsabilizó a Pedro en el momento, después de pasar Getsemaní y la cruz solo, y resucitar y encontrarse con sus discípulos al lado del mar de Galilea, y estaban pescando, porque Pedro dice, pues yo voy a volver a pescar. Y los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Aunque Dios les había dicho, ya no serán pescadores, les voy a hacer pescadores de hombres. Pero ellos así volvieron al plan de antes. Y Jesús los espera en la playa. No pescaron nada y Él les tuvo que dar todo. Dios es bueno, les dio todo, se sentó con ellos y les dio de comer. Y yo por mí, cuando yo doy algo y sacrifico algo y no respondan igual, la primera vez que los veo, pues yo voy a ser como que medio fría, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, que me dijiste que ibas a traer esto a Club Semilla, pero lo pudimos hacer. Pero, no, o sea, los voy a tratar así. Jesús acabando de pasar la cruz y Getsemaní solo. Él no dijo, no pudieron pescar nada. O sea, no fue su actitud, porque él no necesitaba recibir nada de ellos. Entonces no respondió con reproches. Estaba libre porque recibía todo. Él no fue solo a la cruz. Tuvo todo lo que necesitaba. Entonces cuando se encontró con sus discípulos, gracia. Respondió con gracia, pero los responsabilizó. ¿Qué les había dicho? Les voy a hacer pescadores de hombre. Pedro, apacentar mis ovejas. Tres veces le tuvo que decir, parece que Pedro es como yo, si no le dices más que apacentar. Tres veces le dijo, le responsabilizó, le volvió a lo dicho. Y muchas veces, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos responsabilizando a la gente, de llevar lo suyo, que es lo que te dijo Dios. No vuelvas. O sea, no quiero saber más hasta que hayas hecho lo que Dios te dijo. ¿Okay? No hay más que hablar. ¿Okay? La misma situación de... O sea, ok, yo te voy a contar la historia porque ya muy bien la sé, ¿verdad? Que es así, así, así. No, no vuelvas conmigo hasta que empieces a apacentar mis ovejas. Jesús responsabilizó a Pedro y les dio, Él dijo, les conviene que me vaya. Porque si me voy, les mando el Espíritu Santo. Dios les dio todo lo que necesitaban. No eran los más listos y capacitados. O sea, pensar de dejar el futuro de toda la iglesia por los miles de años que faltaban hasta que viniera el Señor. Dejarlo en manos de estos ineptos. Los responsabilizó. Les dio lo que necesitaron. Adelante, caminen. Y aquí seguimos. Y él no tuvo que estar allá. Pero cuidado, y yo estoy aquí. Y no. O sea, les dio lo que necesitaron. Les dijo, anda. Y él a lo suyo. Y aquí seguimos. ¿Okay? Cuando responsabilizamos a la gente, se responsabilizan. O se van. Pero eso no es tu asunto. Eso es entre esa persona y Dios. Y entonces, responsabilízate de lo tuyo, porque te vas a darte cuenta que cuando ya no estás así hablando horas por teléfono y corriendo por sus necesidades y escuchando y qué textos y qué mails y qué no sé qué y te vas a encontrar con mucho tiempo y te vas a dar cuenta, ay, mi baño no he limpiado. O sea, la verdad, yo he dicho, no he limpiado mi baño en semanas. O sea, por estar absorbida de otras cosas. Cosas que Dios te ha llamado a hacer que has descuidado, porque estás donde no te toca. Responsabilizarte de lo tuyo, déjalos y haz lo que te toca. Okay. El hijo pródigo, ¿es amar o facilitar? Porque ese tema de que, no, y si no le contestas, si no le dices, eso no es amor. O sea, pide que Dios te dé más amor y más paciencia. Pero a veces no estamos amando, estamos facilitando, ¿ok? El padre del hijo pródigo tuvo gracia, o sea, demostró amor y gracia para con su hijo. Cuando su hijo, muy malamente y en la cultura, un insulto al papá, llegar y pedir lo que él pidió, el papá dijo, anda, ok. Pero cuando el hijo se fue lejos, el papá no le estaba mandando cheques, no le mandaba dinero, no le rescataba. ¿Okay? Lo responsabilizó y no facilitó una rebelión. Y el chavo reaccionó y regresó. Y ese papá amaba a ese hijo. Dice que lo vio desde lejos. Se ve que el padre guardaba la esperanza que algún día llegue mi hijo. Y lo vio desde lejos porque vigilaba. Lo amaba, pero lo soltó y dejó que Dios tratara con él. Y santo remedio, solito, no necesitaba de nadie. Dios le hizo reaccionar en la tierra lejos donde se había ido. Entonces, vamos a quedarnos acá porque ya vamos terminando.